Nuestro país cuenta desde el año 2011 con una ley relacionada con la vestimenta, que es la ley 18.846, en apoyo a la competitividad de la industria de la vestimenta. Esta ley está dividida en 5 capítulos centrales. El primero de ellos abarca los objetivos fundamentales de la ley, que son asegurar la sustentabilidad del sector, mejorar la calidad y las condiciones de trabajo, mejorar el modelo productivo. También se define como una herramienta para mejorar la competitividad y la productividad del sector y para crear fuentes de empleo con mano de obra calificada y disminuir el empleo precario. El segundo capítulo de la ley establece la creación de una comisión asesora en la órbita del Ministerio de Industria, conformada por un representante de este ministerio, también del Ministerio de Economía y uno del Ministerio de Trabajo, y además participarían en esa organización un representante también de los empresarios y uno de los trabajadores. El tercer capítulo refiere a la trazabilidad de la vestimenta. Se entiende por trazabilidad de la vestimenta el proceso por el cual se puede identificar a los fabricantes del proceso productivo de una prenda o a sus importadores con fines comerciales. Los últimos capítulos de la ley regulan el trabajo realizado en el domicilio del trabajador y su vigencia y reglamentación. La Comisión de Industria de la Cámara de Diputados plantea que han bajado las exportaciones de vestimentas y productos textiles y que se registró un aumento de las importaciones, lo cual provoca una pérdida de puestos de empleo y un aumento del informalismo en el sector de la vestimenta local. La evolución de la producción del sector vestimenta tiene una clara tendencia decreciente. Se observa que el índice de volumen físico se vio muy afectado a partir de finales del 2008, cuando hubo pérdida de competitividad en el mercado de Estados Unidos y México, y un año después, en 2009, comenzó la aplicación de licencias de importación a la vestimenta en Argentina, y luego, allí en Argentina se impuso lo que eran las declaraciones juradas de importación, que están vigentes hasta la fecha y que, bueno, son un obstáculo para el comercio. En esas condiciones, la competitividad del sector disminuye su producción permanente desde el año 2009 a la fecha. A partir de 2010, la evolución de los índices de horas trabajadas y volumen físico muestran que hay un gran deterioro en los niveles de actividad en el sector vestimenta y un incremento de los niveles de salario medio y salario real del sector vestimenta, mientras que el índice de personal ocupado se mantiene en decrecimiento constante. La mayoría de las empresas sufrieron caídas en sus exportaciones al comparar 2013 con 2012. De las 10 empresas con mayores exportaciones en 2012, solo 2 tuvieron una mejora en el año 2013. Al agrupar las empresas según el valor exportado, en 2012 tenemos que las mayores exportadoras son las que tienen las mayores caídas, mientras que las empresas con menos de $5.000 exportados en 2012, en 2013, bueno, duplicaron el valor exportado. Esto es parte de lo que está indicando justamente el Sindicato Único de la Aguja de Ramas Afines, que es el sindicato de la vestimenta, que hace algunas semanas, mostró públicamente su preocupación por la realidad del sector. Pero para conocer más detalles, estamos en comunicación con Ricardo Moreira, vocero e integrante del Sindicato Uruguayo de la Aguja, a quien le damos los buenos días y la bienvenida a La Nueva Mañana. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, repasamos algunos datos del sector. Ustedes hace algunas semanas, salieron a plantear a la opinión pública la situación del sector, que tenemos entendido viene decayendo desde ya hace varios años, y sabemos también que hay una ley en 2011 que trató de alguna manera apuntalar al sector y que tiene 5 grandes capítulos. Contanos por qué decidieron salir en este momento, hace algunas semanas, a la opinión pública para contar la situación del sector.
Sí, en realidad venimos saliendo públicamente desde hace ya por lo menos un par de años, manifestando nuestra preocupación, pero no solamente la preocupación, sino además haciendo propuestas concretas, ¿verdad? Es decir, comprobamos una situación y sobre esa situación intentamos, por lo menos, elaborar alguna propuesta y difundirla lo más ampliamente posible. Bien. En estos últimos días hemos tenido 3 importantes reuniones, yo diría. La primera con el ministro de Economía, Mario Vergara, la segunda con el ministro de Industria, Roberto Kreimermann, y la tercera con la Comisión de Industria del Parlamento, de la Cámara de Diputados. En todas esas reuniones hemos venido planteando una batería de propuestas elaboradas por el sindicato y algunas de ellas inclusive consensuadas con la Cámara de la Vestimenta. Uh-huh. Tiene esta particularidad, desde hace algunos años hemos consensuado unas cuantas cosas, entre uh-huh. ellas la ley de la vestimenta, la ley uh-huh. que tú mencionabas, fue una ley consensuada entre la Cámara de la Vestimenta, Tejido de Punto, Sindicato Único de la Aguja y Congreso Obrero Textil. Uh-huh. Y justamente apuntaba esa ley a solucionar una gran parte que nos preocupa desde hace muchísimos años, que es la gran informalidad que existe en el sector.
Claro.
En nuestro país no es muy difícil encontrar en cualquier lugar un taller de vestimenta, de confección, muchas veces en un garaje, en un altillo, en un sótano, cualquier lugar, porque es una industria que se puede montar y desmontar muy fácilmente, no requiere demasiada inversión, y bueno, y a partir de esos pequeños talleres es donde se nutren las grandes empresas, las grandes marcas, pero generalmente en un 60-70% esos talleres son informales.
Bien.
Por lo tanto, eso es algo que afecta básicamente a los trabajadores, pero también, obviamente, también afecta a la industria, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la competencia desleal, significa competir con una empresa formal que aporta todo lo que tiene que aportar, y obviamente trabajando en negro se compite deslealmente. Bien. Esa es una situación que se viene arrastrando desde hace muchísimos años, yo diría que es una característica de nuestra industria, y la ley de la vestimenta justamente tiene dos componentes, dos capítulos, que apuntan precisamente a la formalización, es decir, a reglamentar el trabajo de domicilio, que ya estaba reglamentado con una vieja ley y nosotros lo que hicimos fue actualizarla, uh-huh. y un sistema de trazabilidad sobre las prendas de vestimenta. Es uh-huh. muy común que todo el mundo entienda la trazabilidad del ganado, la trazabilidad del vino, sí. es decir, aquello que permite identificar el desarrollo del producto, ¿verdad? Es decir, uh-huh. de dónde salió, se puede saber hoy hasta de dónde nació la vaca que luego vamos a comprar en la carnicería.
Claro.
Bueno, nosotros tratamos de hacer algo similar con las prendas de vestimenta, tanto de la industria nacional como de la importación, uh-huh. a través de un etiquetado que lo establece la ley, y esas son las dos componentes que nosotros fuimos a buscar siempre en este ley. Y no es nuevo, el primer proyecto de ley que presentó el sindicato fue en 1972, uh-huh. con las mismas características. Uh-huh. Luego se presentó otra vez en el 86, que no tuvo andamiento, y luego sí fue consensuada en esta ley, la llamada ley de la vestimenta, en donde están esos dos componentes. ¿Cuál uh-huh. es el problema? Que es algo bastante complicado de llevar a cabo, por lo tanto ya la ley, todavía no está la reglamentación y hace ya 2 años que tenemos esta ley y no la podemos aplicar por falta de reglamentación. Uh-huh. Ese es uno de los aspectos que nosotros hacemos mucho énfasis porque tiene mucho que ver con la calidad del trabajo y con la calidad de los puestos de trabajo, ¿verdad? Con lo que sufren diariamente los trabajadores.
Bien, y al no estar reglamentada, ¿esa ley se está aplicando? ¿O en realidad no se puede aplicar justamente
porque
no está
reglamentada? En realidad la ley tiene 3 componentes. Uno es lo que decía trabajo domicilio, el otro la trazabilidad, y un tercer componente que es un subsidio, una subvención estatal. En total tiene 27 millones y medio de dólares. En un plazo de 7 años lo estableció la ley, y que por primera vez en la historia aparece un subsidio del Estado que es compartido entre empresarios y trabajadores. Ajá. Es decir, el 33% de ese subsidio va directamente a los trabajadores que se registran todos los años durante estos 7 años, y el 33% se reparte en partes iguales entre todos los trabajadores. El otro porcentaje va directamente a las empresas, una parte, un 33% también directamente a las empresas y un 34% que se aporta a aquellas empresas que presenten proyectos. Y los proyectos pueden ser para tecnificar la industria, para mejorar las condiciones de trabajo, para compra de maquinaria, para compra de materia prima. Es decir, es un aporte que nosotros entendemos que es importante, pero que no alcanza para solucionar todos los problemas que tiene la industria. Básicamente, la industria hoy se está enfrentando a dos fenómenos muy serios. Uno es la informalidad que nosotros recientemente comentaba, y el otro es la importación indiscriminada de productos que vienen de países asiáticos, de China, de India, de Bangladesh, de Pakistán, en donde bueno, sabemos cuáles son las condiciones de trabajo que tienen esos trabajadores, pero además ingresan al país con un precio que es irrisorio, ni siquiera alcanza a cubrir un porcentaje del costo de la materia prima. Por lo tanto, se viene compitiendo, o sea, la industria compite dentro de fronteras con todo el producto importado y fuera de fronteras también. Por lo tanto, está en juego la industria nacional que produce para el mercado interno y también hay dificultades para la exportación porque es imposible competir por precio.
Bien, decíamos que en lo que tiene que ver con las exportaciones, bueno, se perdió competitividad en el mercado de Estados Unidos y México y también algunas trabas que surgieron hace algunos años en Argentina dificultan la venta hacia ese país, ¿es así?
Sí, es público y notorio algunas medidas que ha tomado la República Argentina con varios productos, entre ellos la vestimenta, y para que tengas una idea, de hace un par de meses estaban demorados y retrasados unos 24 millones de dólares en total de exportaciones uruguayas hacia la Argentina. 12 de esos millones, es decir, el 50% de lo que estaba trancado era precisamente producto de vestimenta. Con una particularidad, la vestimenta es un producto que depende de la temporada y depende de la moda, por lo tanto es un producto que si no llega en fecha, obviamente el cliente lo va a rechazar con todo lo que eso significa, ¿no? Es decir, fábricas cerradas, trabajadores en seguro de paro, etcétera.
Bien, y también lo que te quería preguntar es ¿cuántos trabajadores formales, dependientes, tiene la industria hoy en día y cuántos trabajos se han venido perdiendo, cuántas fuentes laborales se han venido perdiendo debido a la situación que comentábamos?
Sí, acá hay que hacer una aclaración. Nosotros desde hace muchos años venimos insistiendo que el sector en todo el país comprende a unos 20.000 trabajadores aproximadamente. Esto fluctúa, mil más, mil menos, pero son 20.000 trabajadores en todo el país, en donde su composición es básicamente mujeres, porque el 85-90% son mujeres, pero son esa cifra, ¿verdad? 20.000 trabajadores. Ahora, de esos 20.000 trabajadores, casi el 60% son informales. Claro. Por lo tanto, tenemos 7-8.000 trabajadores que están en regla, digamos, y el resto que son informales. Y las pérdidas de los puestos de trabajo, que se sitúan aproximadamente en 1.500 en los últimos 12 meses, no son que se pierden los puestos de trabajo, sino que son trabajadores formales que pasan a la informalidad.
Claro.
Y este es el sector más complicado que tenemos, ¿no?
Claro. Acerca de las condiciones laborales del sector formal, bueno, que es también el que está regulado por la ley, ¿ustedes han hecho alguna reivindicación en los últimos tiempos? ¿Cómo están el respeto de las condiciones laborales por parte de las empresas en las industrias formales?
Sí, bueno, es eso otro gran tema para que sufren las trabajadoras y trabajadores de la vestimenta que están escuchando, saben cuáles son las condiciones de trabajo que tienen.
Claro.
Son muy pocas las empresas que cumplen con todos los requisitos de condiciones de trabajo, por la particularidad que te decía antes, en cualquier lugar se instala un taller de confección, es impresionante el frío que pasan en invierno, el calor que pasan en verano, es decir, hay condiciones laborales realmente deplorables, ¿no? Hemos visto talleres, por ejemplo, que funcionan en una habitación de chapa, con los cables tirados por el piso. Es decir, las condiciones son bastante, bastante pésimas, sobre todo en el sector informal, ¿no? Ahora, en el sector formal hemos logrado que a través de la ley de la vestimenta y de este subsidio se empiecen a mejorar algunas cosas, algunas pequeñas cosas, por ejemplo, la cantidad de baños, por ejemplo, la calefacción o la ventilación en verano, ese tipo de cosas las hemos ido solucionando de forma paulatina y muy lenta, ¿verdad? Nos gustaría que fuera mucho más rápido esto, pero bueno, es lo que te decía antes, si una empresa recibe por el subsidio de la ley de la vestimenta un determinado dinero, tiene que optar o compra máquinas nuevas o se financia un poco más la materia prima para poder competir mejor, o mejora las condiciones de trabajo de los trabajadores. Y lógicamente casi todas las empresas las condiciones de trabajo lo dejan para lo último. Así como la capacitación de los trabajadores, que también es un reclamo del sindicato y que no tiene mucho eco en los empresarios.
Bien, la ley de también la que mencionábamos prevía la creación de una comisión asesora integrada por representantes de dos ministerios, también representantes de los trabajadores. ¿Esa comisión está funcionando hoy en día?
Sí, esa comisión funciona. Lo que sí tiene es esa característica que tú decías, como lo menciona la ley, que es una comisión simplemente asesora.
Claro.
Esto hace que se encuentra una gran diferencia entre la comisión que nosotros planteábamos, que estaba en los primeros proyectos de ley que presentó el sindicato, que tenía una característica diferente y se transformaba en una comisión administradora, que es otra cosa. Esto hace que, por ejemplo, la ley prevé que todas las empresas tienen que estar registradas en el Ministerio de Industria, en la Dirección Nacional de Industria, a través de un registro, pero no hay sanción para quien no se registra, por lo tanto la comisión asesora podrá decir, podrá denunciar, pero no tiene facultades como para fiscalizar y para sancionar a aquellas empresas que no cumplen con la ley. Y esas son precisamente parte de las propuestas que estamos impulsando, una reforma de la ley que implique que la comisión asesora se transforme en una comisión administradora, que también tiene la característica que es una comisión tripartita, ¿verdad? Participa el Estado, participan los trabajadores y participan también los empresarios.
Bueno, Ricardo, y en relación a lo que hablábamos, bueno, desde la constante caída desde hace algunos años de la industria de la vestimenta, ¿qué medidas piensan desde el sindicato se podrían implementar para tratar de solucionar esta situación o al menos abatir la situación de la industria textil?
Menciono una que para nosotros es particularmente importante. Te mencionaba la importación indiscriminada de productos extra Mercosur, ¿verdad? Es decir, países asiáticos y demás. Esos productos ingresan al país con un 20% arancel, es decir, es un impuesto del 20% para ingresar al país. En Argentina y en Brasil, ese mismo arancel de esos mismos productos es el 35%. Por lo tanto, somos la puerta de entrada, digamos, que luego se distribuye en países del Mercosur, ¿verdad? Porque no todo se consume en Uruguay, a un menor costo. Nosotros lo que estamos proponiendo es que el arancel aumente del 20 al 35%, que eso significa que hoy el Estado no está recibiendo unos 29 millones de dólares al año, que significaría ese ajuste entre el 35%. No nos quedamos solamente en eso, que haría un poquito más competitiva la industria nacional en el mercado interno, ¿verdad?
Sí.
Pero también decimos, bueno, si el Estado va a recaudar unos 29 millones de dólares que hoy no recauda, ¿por qué no utilizar ese dinero, o parte de ese dinero, en la tecnificación de la industria? Es decir, traer tecnología de punta, darle facilidades a los empresarios a muy bajo costo para acceder a esa tecnología, que obviamente el cambio tecnológico aumenta la productividad y la competitividad de las empresas. Nosotros no nos quedamos solamente en el reclamo, sino que además decimos, bueno, ¿qué se podría hacer con ese dinero? Es uno de los reclamos que afortunadamente la Cámara de la Vestimenta también apoya, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, es una propuesta. Estamos peleando para que alguien entienda que esto es así. La otra propuesta que yo te diría no es parte de la ley, pero también es parte de aplicar sentido común a todo esto y favorecer a todo un sector industrial, son las compras públicas. Es decir, cómo compra y qué compra y cuánto paga el Estado cuando se refiere a prendas de vestimenta. Te pongo un ejemplo sencillamente para comprender. El Ministerio de Defensa acaba de resolver una licitación de 22.000 uniformes, resolviendo comprar a una empresa china, ¿verdad?
Claro.
Con una diferencia de precio sustancial. Se podría interpretar que el Estado en esta compra ahorró mucha plata. Ahora, eso significa 200 trabajadores en el seguro de paro que el mismo Estado tiene que financiar y tiene que pagar. Entonces, lo que se ahorra por un lado, muchas veces lo barato sale caro, y sale mucho más caro por lo que implican los trabajadores en el seguro de paro y las empresas sin trabajo.
Bien, y ustedes han planteado estas dos iniciativas principales en los ámbitos de negociación tripartitos, por ejemplo. ¿Qué respuesta han obtenido por parte de las autoridades nacionales?
Bueno, a ver, hasta ahora hemos tenido una respuesta, yo diría, en algunos casos positiva. Por ejemplo, el Ministerio de Industria nos está diciendo que estas propuestas no son una locura, que podrían llegar a implementarse y demás. Pero bueno, estábamos chocando también con la posición del Ministerio de Economía, que a estas respuestas, a estas preguntas siempre teníamos una respuesta negativa. Esto cambió en la última reunión que tuvimos con el ministro Vergara, quien no se comprometió a implementar ninguna de ellas, sí a estudiarlas. Para nosotros es un avance, es un pasito adelante. No alcanza todavía con que se estudie si no tenemos una respuesta bien concreta.
Claro.
Pero bueno, en eso estamos, y si hay algo que nos sobra es la paciencia y la convicción de que este sector es importante, es viable y se puede desarrollar y utilizar. Nosotros tampoco nos quedamos solamente con las propuestas que llevamos, sino que también movilizamos a los trabajadores en pos de estas propuestas. Te paso una primicia porque acabamos de resolver hace muy poquitos días en la dirección del sindicato convocar a los trabajadores para el día 31 de este mes hacia Presidencia. Vamos a hacer un paro a las 2 de la tarde y vamos a concentrar en el edificio de Presidencia con un documento que vamos a presentar allí, que contiene estas medidas y otras que el sindicato ha elaborado.
Perfecto, justamente sobre los pasos que iban a tomar era la próxima pregunta, así que el 31 de julio realizarán un paro en el sector y se van a movilizar hacia la Torre Ejecutiva.
Exactamente.
Perfecto. Ricardo, te agradecemos por estos minutos de conversación con La Nueva Mañana, con Uniradio, y bueno, te agradecemos por atendernos.
Muchas gracias a ustedes por difundir nuestra situación y un saludo a los oyentes.
Hablábamos con Ricardo Moreira, vocero y bueno, integrante del Sindicato Uruguayo de la Aguja, con quien hablábamos de la realidad y movilización que estaba llevando adelante el sector de la vestimenta.